según el diccionario de la Real Academia Española.
La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines?
Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Gracias a Dios que es viernes. Thank God it's Friday, dirían en inglés. Ya es viernes de Zona Pop. Yo soy Marisabel Houston. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN, en Instagram @MarisabelHouston. El podcast, si nos estás escuchando a través de la página web, corre a Spotify, a Apple Podcasts, a Deezer, a iHeartRadio, a Amazon Music o a la plataforma que tú prefieras. Suscríbete a Zona Pop CNN. Nos encuentras literal en cualquier plataforma de streaming. Eso sí, te pido un favor acá de amigos, de familia Zona Popera. Si estás en Spotify o en Apple Podcasts, déjanos unas estrellas de recomendación, déjanos tus comentarios, tu review, tu calificación en Apple Podcasts y déjanos ese regalo por nuestro 5º aniversario que lo cumplimos el jueves 17 de marzo. Y el episodio del día de hoy es una conversación que tuve con Antonio Vázquez. Él es el líder del área editorial de Spotify para el mercado hispano en Estados Unidos. Por segundo año consecutivo, conversó con Antonio sobre lo que son las tendencias en Spotify. ¿Qué es la música que va a estar predominando en las listas de popularidad en esa plataforma? Y obviamente, como Spotify es una de las plataformas más escuchadas a nivel mundial, ya sea en podcast como en música, eso va a permear en cualquier otra área de ya sea emisoras de radio o en cualquier aspecto musical que es parte de nuestra vida. Entonces hablé con Antonio Vázquez sobre eso. Él me cuenta que, y esta es una tendencia que me llamó muchísimo la atención, que los álbumes colaborativos, que ya lo habíamos escuchado, por ejemplo, con Bad Bunny y con J Balvin, al parecer van a tener cabida muchísimo más grande en el 2022. También el género regional mexicano, que hay una pelea, no una pelea sino una lucha por los artistas de este género, para llamarlo nada más género mexicano, y obviamente este género va a estar todavía posicionándose cada vez más alto en las listas de reproducciones. Y finalmente analizamos lo que es el fenómeno de Bad Bunny. Es uno de los artistas más escuchados en Spotify, y año tras año, si ustedes siguen nuestros artículos del Spotify Wrap, que es la campaña que ellos hacen anualmente a final de año, en el que te revelan cuál es el artista más escuchado de la plataforma, pues Bad Bunny en los últimos 2 años ha ocupado ese primer lugar por encima de cualquier otro artista, inclusive de habla anglosajona, o sea, cantantes que interpretan en inglés. En este episodio tratamos de responder esa pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué Bad Bunny lidera en las listas? Sin más, acá está mi conversación con Antonio Vázquez, líder editorial de Spotify para el mercado latino en Estados Unidos. Hola Antonio, ¿cómo estás?
Hola Marisabel, muy bien, ¿y tú?
Muy, muy bien. Un placer hablar contigo de nuevo.
Igual, aquí estamos un añito después.
Sí, interesante, ¿no? Porque estaba dándole un vistazo al artículo que escribimos el año pasado con lo que hablamos, y me hablabas de Camilo, de que les iba a dar sorpresas, y creo que resultó pues espectacular. Vamos de una vez con eso al inicio.
Sí, no, literal. Creo que sí, justo ya desde Camilo se venía pues viendo esa ola de artistas que precisamente ya no se identificaban solamente con un género, sino que pueden flotar libremente de uno a otro, ¿no? Y creo que fue como de los primeros, digamos, los pioneros que empezaron a hacer estos cambios en el mainstream latino, y luego ya lo empezamos a ver con Karol G, con Farruko, y con Bad Bunny, con Nati Peluso, Rosalía, ¿no? Como que se hizo mucho más grande la bola de nieve.
Y ahora con Sebastián Yatra, porque al momento de nuestra conversación, en tan solo 7 horas, saca su nuevo disco, Dharma. Ya hablé con él, escuché el disco y está súper variado. O sea, y él lo dice, que no se casa con un solo género, y esto es una pregunta pregunta que también le hice a Nati Peluso, que lo veo ahora con él y con mucha gente, con C. Tangana, a inicios de año, del año pasado, que como que los artistas están dejando atrás un género específico, ¿no? Y ahora se denominan nada más artistas. ¿Cómo lo ves tú en Spotify? Porque sí, hay playlists que son específicos para géneros, pero yo creo que como que está ahora, está creciendo muy a la par, ¿no?
Sí, realmente no solo lo vemos con los artistas, sino también con las audiencias, y especialmente con los Gen Z, que ya es una generación que más que géneros e incluso nombres de artistas, ellos los que buscan son como moods y autenticidad. Entonces, cada vez es como pues más interesante ver cómo va esa evolución, donde ya tal vez las playlists más grandes del futuro no sean justo las playlists de que son de un género como tal vez solo reggaetón o solo pop o solamente cumbia, sino que ya van a ser pues marcas, ¿no? De marcas más como de lifestyle o marcas más como de justo como moods and moments, hacia los cuales esta generación se pueda sentir auténtico. Y de hecho hay una muy interesante que tenemos acá en Estados Unidos que se llama Sadco Hours, que es de regional mexicano y es como todo este mundo del sad sierreño. Entonces no es nada más sad sierreño con los Junior H's del mundo, sino que también tiene pues canciones tristes de Bad Bunny, canciones tristes de otros artistas que notamos que para ese mood específico los usuarios se escuchan en conjunto. Entonces sí, es interesante ver cómo la gente ya no se cierra solamente a un género específico, sino que quieren como ir variando ahí de uno a otro, y al mismo tiempo los artistas se ven pues también obligados a tomar más riesgos, que es como otra de las tendencias, ¿no? Que ya cada quien se va saliendo de su caja y justo lo que queda por ver es si estos hits o estos temas de más orientados como hacia pop o bachata o dance, etcétera, pueden llegar a ese mismo nivel mainstream como lo hizo el reggaetón hace unos años.
Y mencionaste la bachata, es algo súper interesante porque tuvimos el año pasado The Weeknd cantando con Rosalía en bachata. ¿Cómo lo ves tú para este año? Porque es un género que al parecer está llamando muchísimo la atención de artistas que, vamos a decir, alternativos, ¿no? Porque le entran a cualquier cosa.
Sí, yo creo que hay como pues una ola ahí que sí, justo ha estado muy liderada por pues estas estrellas, justo Rosalía, Nio García, Ozuna, que sacó un tema con Anthony Santos fin de año. Y hasta ahora han sido como one-offs, pero creo que sí despierta en general la atención de la industria como para voltear otra vez y decir, ah, bueno, puede ser que esto sea una tendencia, ¿no? Todavía yo creo que estamos muy early para decir esto, la bachata viene fuertísimo, pero sí, definitivamente hay algo ahí. Y de hecho es curioso porque del otro lado están los artistas que sí son bachateros de corazón, como desde el inicio.
Claro.
Y justamente
Romeo.
No, y hay como una nueva camada. Justo este mes, en enero, lanzamos pues la nueva versión de nuestro programa Radar y elegimos a un artista que se llama Xavi Leons, que es nacido en el Bronx igual y es bachatero buenísimo y súper joven. Entonces como que existen esas dos partes ahorita, que son los one-offs, que son sorprenden porque son artistas que no generalmente hacen bachata, pero sí también hay como esta generación de los Xavi Leons, Ralphie Dreams, que están constantemente sacando bachata como profesión, pues.
Hay un fenómeno, porque esto ya es un fenómeno como tal y yo creo que este año se mantendrá, así como el rey de Spotify con estas dos giras que va a tener acá en Estados Unidos, Bad Bunny. ¿Qué es lo que tiene Bad Bunny que se hace el rey de Spotify? Porque a mí me llama muchísimo la atención el fenómeno que se ha convertido en la plataforma, ¿no?
Yo creo que es justo lo que hablamos ahorita de estos moods. Bad Bunny es uno de esos pocos artistas que te pueden dar una canción para exactamente cómo te estás sintiendo y lo que necesitas en ese mismo momento, ¿no? O sea, pues está el Bad Bunny perreo hasta el suelo y está el Bad Bunny corazón roto.
El triste, claro.
Con John Aguni. El Bad Bunny de sus early days de trap. O sea, creo que tiene tantos diferentes moods y es tan versátil que te habla en cualquier momento de tu día, ¿no? Día, tarde y noche, puedes encontrar una canción de Bad Bunny que con la que te sientas identificado, o sea, que te ponga ese curita, el band-aid, de lo que sea que estás sintiendo.
Esto es algo que ustedes han hablado allí dentro del equipo editorial, de que les sorprende que...
Sí, no, justo sí, o sea, creo que, de hecho, ahorita para Bad Bunny estamos pensando sacar una serie de playlists, porque vemos que de repente la gente agarra canciones de Bad Bunny que son de hace 2-3 años, ¿no? Entonces vamos a empezar a diversificar su catálogo para todos estos diferentes moods. Entonces es que existirá la playlist de Bad Bunny perreo mix, Bad Bunny para el tour, como que sí hay espacio para todos estos momentos.
Quiero que comentemos también del playlist Viva Latino, porque de hecho el año pasado tuvieron una cifra o un hito muy importante dentro de la plataforma, y es un playlist que es referencia para el mercado latino, ¿no? Cuéntame un poquito, no sé si en la primera conversación me contaste cómo nació el playlist, para que la gente pues tenga una idea histórica y a lo que se convirtió el día de hoy de ser uno de los playlists que nosotros, los periodistas que cubrimos música, chequeamos frecuentemente para ver las canciones que están al tope, ¿no?
Sí, pues mira, Viva Latino es uno de nuestros primeros playlists que se crearon en la plataforma. Entonces siempre ha sido como este referente de mainstream, ¿no? Viva Latino realmente es eso, es un reflejo de la cultura, lo que es popular en la cultura latina en ese momento. Entonces creo que basándonos en esa idea hemos podido mutar, o hemos visto cómo ha cambiado Viva Latino a lo largo de los años. En algún momento fue mucho reggaetón, diría que hasta el 90% se veía la playlist de reggaetón, y había un overlap grande con playlists como Baila Reggaetón, por ejemplo, que eran pues específicamente para el género, pero eso era el reflejo de lo que era popular hace hasta unos años, ¿no? Y ahorita con la introducción de más canciones pop, más dance, más pues como pop rock, como tipo la de Suelo con Aitana, hemos podido ver cómo ha ido cambiando Viva Latino, incluso tener canciones de regional mexicano. Entonces es como es una bolsa grande del reflejo de lo que es popular en la cultura. Si después en unos años la guaracha se vuelve dominante en la industria, pues Viva Latino tomará esa parte.
Ahí va a estar.
Y estará lleno de guaracha. Entonces creo que eso es lo que nos permite también dentro de la plataforma tener como este termómetro y que es tanto para latinos como para no latinos. De hecho, una muy buena parte del consumo de Viva Latino sucede fuera del continente americano, o sea, fuera de Estados Unidos y Latinoamérica. Tenemos mucho consumo en España, mucho consumo en Italia, en Francia, Alemania. Entonces, no nada más es un referente para la industria latina y los fans de la música latina, sino que también nos ayuda mucho a exportar música hacia otros países, y que cualquier persona que tenga curiosidad de saber qué está pegando en la cultura latina, música latina, puede entrar ahí y tener como esa garantía de que va a encontrar los éxitos.
Con los Artists to Watch, porque eso es algo que en la primera vez que hablamos el año pasado lo tocamos. Ahora en esta oportunidad veo a tres artistas con los que he hablado: Fade, Micro TDH y Blessed. Seguimos viendo reggaetón, seguimos viendo rap con Blessed, ¿no? También está Elegante de Argentina, está Toquilla de República Dominicana, está Michelle B, artista mexicana que canta precisamente música regional mexicana. ¿Cómo fue la selección de estos artistas? Me llama mucho la atención de Fade, porque Fade, la gente que no conoce, él ya tiene bastante tiempo en el mercado como compositor, pero recién se lanzó como solista, ¿no? Pero ¿por qué incluyen a este grupo en esta camada de este año?
Mira, justo yo creo que este año ha sido el grupo más diverso que hemos tenido, y que también es el reflejo de cómo la música latina en 2022 está siendo posible ya reflejar muchísimos más géneros, muchísimos más colores, muchísimos más hombres contra mujeres, ¿sabes? Como ese ratio de hombres y mujeres. Al final, como un denominador, creo que es que todos son artistas muy jóvenes. Muchos de ellos, si no es que casi todos, tuvieron ya algún hit grande, relevante en la playlist de Viva Latino durante el año pasado o hace 2 años. Y casi todos, creo que Michelle B es la única que no hemos todavía programado en la playlist, pero está ya muy cercana. Pero ese fue una de las características que buscábamos, que fueran artistas que ya tuvieran pues un hit sobre el cual se pueden, ¿sabes?, como parar. Y que hayamos programado y que sean, pues que tal vez sí son muy famosos localmente, muchos de ellos, pero están en el proceso de exportación. Entonces eso es algo que también nos importaba mucho debajo de un playlist que, cuyo propósito es justamente poder exportar más artistas y que haya ese intercambio cultural entre los países. Entonces tenemos justo como esa representación que nos preocupaba mucho. Cada vez queremos apoyar a más mujeres y ser como esa plataforma sobre la que pueden encontrar pues el siguiente paso en su carrera, y creo que es la primera vez que tenemos 4 mujeres. Me encantaría que en 2023 tengamos ahora 6 mujeres y 4 hombres, y creo que esa es justo una de las responsabilidades grandes que tenemos como plataforma, y es eso, abrirle las puertas a estas artistas, y que también lo hemos hecho a través de otro programa que se llama Equal, donde justamente nos enfocamos en desarrollar la carrera de artistas femeninas.
Antes de pasar con las tendencias, que es con eso con lo que quiero cerrar, no tendencias, tus pronósticos, tus predicciones, con lo que quiero cerrar, pero te quería preguntar de Karol G, porque fue la única artista latina mujer que estuvo dentro del top 50, ¿no?, de artistas más escuchados el año pasado, o estuvo por allí, pero era la única mujer artista. ¿Cómo ven a Karol G? Porque este último año, después de KG0516, ha sido la locura, ¿no? ¿Cómo ha crecido ella? Ya lo mencionabas que también fue un disco muy diverso en cuanto a los géneros, pero creo que es importante destacarla.
Sí, no, Karol ha tenido un crecimiento exponencial increíble y nos encanta ver eso. También creo que su siguiente paso es llegar como a esos new heights del lado anglo. Creo que tiene muchísima proyección, y ya lo demostró también el año pasado con este track que tuvo con Tiesto, donde se atrevió a cantar en inglés y lo hizo increíble, y yo creo que sorprendió a muchos y demostró mucho con ese tema. Entonces, nada, este año yo creo que seguiremos emocionados por lo que sea que saque. Creo que es una inspiración para todos, hombres y mujeres. Y pues nada, felices de seguir en ese partnership con Karol, y claro que estaremos apoyándola en lo que sea que saque.
Ahora con tus predicciones, el año pasado hablabas mucho de estas combinaciones con regional mexicano, que lo vimos, se cumplió, que era un sonido que iba a estar predominante en el 2021. Ahora en el 2022 leo por aquí el R&B, que me parece súper interesante que esté de regreso en la parte latina, ¿no? Porque cada vez más artistas lo están retomando, de referencias de música que tú y yo escuchábamos quizás en los 90, inicio de los 2000.
Sí, en la parte regional mexicano creo que fue súper importante todo lo que pasó el año pasado en términos de colaboraciones, adopción del género. Creo que se volvió un estándar que siempre había estado ahí, pero nunca se le había prestado tanta atención como ahorita. Mucho de ello creo que viene del lado que los artistas populares de música urbana, de pop, llegan a un punto donde ya todo el mundo que es fan de reggaetón, que es fan de pop, ya los conoce. Entonces es como la siguiente frontera es justo hacia el oeste y hacia México, ¿no? Que es otra audiencia completamente diferente. Entonces, ¿cómo pueden llegar un Maluma a esas audiencias en California? Seguir penetrando países como México, y pues el regional creo que le abrió la puerta a muchos de estos artistas que sacaron colaboraciones el año pasado, y también se ha vuelto mucho más único en el sentido en que ha sido uno de los géneros que más evolucionó el año pasado con esta ola de sat sierreño, que más allá de los tumbados, creo que el sat sierreño fue realmente lo que llamó a todos los Gen Z, a todos los chavitos para...
El desamor.
Sí, que es realmente, o sea, como lo que vivimos nosotros en que los early 2000s con toda la...
Claro.
Pero nosotros lo escuchábamos más en guitarras rock con amplificadores, y ellos lo escuchan en requintos y bajos sextos. Pero el sentimiento es exactamente el mismo.
Y para las predicciones de este año, entonces, ¿qué tienes? ¿Va a seguir esa tendencia? O sea, ya ni nombro la música urbana porque sabemos que va a seguir allí, claro, ¿no? Y la gente la sigue consumiendo. Pero aparte de esto, ¿cuáles son los que tú ves?
Yo creo que a nivel industria va a haber una redefinición del término regional mexicano. Por el lado de Spotify hemos empezado a movernos un poco más hacia llamarlo música mexicana, ya que no sé si has visto, pero en muchos lugares, tanto Jimmy Humilde como muchas otras figuras, personalidades de la industria, pues han expresado que el término regional ya no, ya le queda muy chiquito al género, ¿no? Y a la cultura, como que ya es, ya no es regional como alguna vez se pensó que era, ya.
Claro, género. Un mercado chiquito ahora.
Exacto,
es muy grande.
Ya es un género que está produciéndose y con semillas en Estados Unidos, en Centroamérica, en Colombia. O sea, ya es mucho más allá de México. Y creo que es muy interesante porque es como si dijéramos que el reggaetón solo era de Panamá y Puerto Rico y le llamáramos reggaetón regional, ¿no? Es como obviamente.
Imagínate.
Sí, o sea, es como obviamente no. Ya en un futuro puede haber artistas chilenos, artistas colombianos haciendo música mexicana con esa instrumentación y arreglos y no necesariamente tenemos que seguir llamándola regional. Entonces, de este lado, creo que vamos a ver muchísimo de esos cambios, como cambiar ese chip un poquito sobre lo que es la música mexicana y cuál es su audiencia real y su impacto. Creo que otro importante, bueno, ya hablamos mucho sobre la bachata. Tengo mucha curiosidad de ver cómo evoluciona, si es algo que los artistas grandes están usando pues como para refrescarse de vez en cuando o si realmente viene un movimiento más grande también como fueled by artistas nuevos y jóvenes. Eso me interesaría mucho ver. Y otro que estoy viendo apenas, que me parece importante destacarlo por ahí, es que creo que los artistas están empezando a volver un poco al concepto del álbum. Creo que cada vez, hablando con ellos, siento que cada vez les parece otra vez más interesante regresar a la raíz del álbum y al concepto. Y lo están haciendo en colaboración, ¿no? Como que ya pasamos de la era del remix a la era de la colaboración, donde ya no es remix, sino que colaboran y tienen el mismo share. Y ahora creo que vamos a pasar a la era del álbum colaborativo. Ya tuvimos algunos indicativos el año pasado o hace Balvin y Bad Bunny, Anuel y Ozuna con Los Dioses, Yandel y Tiny con Dinastía, Obi, Natanael Cano y Junior H con Las Tres Torres. Entonces, por ahí vi que hay como un trend interesante que estoy casi seguro que va a seguir este año.
¿Les pareció todas estas predicciones de Antonio Vázquez? ¿Cuál es la que a usted le gustaría o que a ti, mejor dicho, a ti te gustaría que se hiciese realidad o con la que no estás de acuerdo? Quizás vea nuestras redes sociales en @zonapopcnn en cualquiera de las plataformas y cuéntanos qué te pareció. Y cuéntanos si tienes alguna recomendación, ya sea musical, de series, etcétera, que nos quieras dar o que quieras que nosotros hablemos acá en el podcast. Mi recomendación musical de la semana, o recomendación general zona popera de la semana, es que corran a escuchar el disco de Rosalía, Motomami. Yo a inicios de la semana tuve la fortuna de ser parte de un grupo muy selecto que su disquera distribuyó pues este material unos días antes de que saliera para que lo escucháramos. Yo tenía mis reservas y se los dije, tenía miedo que los críticos de Rosalía tuviesen razón, pero el disco a mí me pareció una maravilla, una exquisitez, y sí, hay puntos que tal vez van a generar mucha crítica, pero esos contrastes son los que hacen a Rosalía ser Rosalía. Así que vayan, disfruten el disco sin ningún tipo de expectativa, lo diría, y sin estar influenciados por lo que han dicho las otras personas. Ya, con esa recomendación de la semana, espero que disfruten, que hayan disfrutado este episodio y que vayan a disfrutar del disco Motomami de Rosalía. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast Zona Pop CNN en todas las plataformas de streaming. Y será hasta la semana que viene. Feliz fin de semana a todos.